Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu persona mezclado con nosotros, por tu gracia, tus visitaciones, tu suministro constante y tu hablar, Señor. Más que todo, te alabamos y te agradecemos que tú nos has dado a ti mismo y que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Señor, queremos aprender a vivir por ti, a vivir un solo espíritu contigo. Que para nosotros el vivir sería Cristo. Amén. Amados hermanos, vamos ahora a tocar otro aspecto de cómo comemos a Cristo. Ya vimos que comer a Cristo es el punto supremo en la vida cristiana. Y que aparte de comer a Cristo, no hay nada que cuenta en cuanto a Dios y su economía. Y realmente no hay nada que satisface en cuanto a nosotros. Si erramos de esto, de comer a Cristo y disfrutar a Cristo como el árbol de la vida, si erramos de esto, todo es vano. El propósito de Dios será terminado en cuanto a nosotros y nuestro disfrute y satisfacción interior estará acabado. Y lo único que nos queda es una religión, una fachada, tener la apariencia de la piedad, pero negando el poder. El poder de la piedad es la vida. Pues ya vimos que la primera manera de comer a Jesús es mediante recibir la vida divina y eterna mediante la palabra de Dios. La palabra viva de Dios que viene a nosotros de una manera que corresponde a nuestra recepción de la palabra escrita de Dios. Si manejamos la palabra escrita de Dios como simplemente un libro, o un periódico, como un texto, recibiremos información, pero en nuestra vida cotidiana no recibiremos palabras rema de parte del Señor. Tendremos la Biblia en la memoria, pero no tendremos la rema en la vida diaria. Entonces ya vimos cómo recibir la palabra viva y disfrutarla y responder a la palabra vida en nuestra vida cotidiana. Pero ahora vamos a algo más. ¿Qué más? Recibimos vida al permitir que el Señor viva en nosotros. Mientras Él viva en nosotros, la vida está fluyendo en nosotros, está creciendo en nosotros y va a aumentar hasta que sea como en Cantares 7:2, hasta que en nuestras partes internas se expresan como un vientre, como un montón de trigo. Esto significa que nuestros partes internos están llenos de vida a tal grado que hay una expresión externa. Un vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Todo este ingerir de la palabra y este vivir por la persona del Señor es un asunto de fe. Y fe es una reacción en nosotros que suceda cuando Dios se nos aparece, cuando la palabra nos habla, cuando respondemos con un sí, con un amén, la fe está infundida en nosotros. Y esta fe nos dará vida. Pablo dice, la esencia del libro de Romanos es simplemente en 1:17. El justo por la fe vivirá, tendrá vida y vivirá. El justo, hermanos, las personas apropiadas y justas en la economía de Dios, en la vida cristiana normal y en la vida de la iglesia, en el servicio con los santos, el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Este es como un lema sobre todo el libro de Romanos. Todo depende de nuestra fe. ¿Y fe en qué? Fe en la palabra escrita de Dios y fe en la palabra viva en nuestra vida diaria. Pues esta palabra viva es el Señor Jesús. Él es la palabra viva. El Señor nos mostró cómo Él vivió. Él dijo, como el Padre viviente me envió y yo vivo por causa del Padre, así también el que me come, él vivirá por causa de mí. Y en Juan, el Señor nos enseña cómo Él vivió por el Padre. En Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es como si Él está diciendo, yo soy uno con mi Padre. Lo que mi Padre hace es lo que yo hago. Yo soy uno con Él, no hay separación. Su vivir es mi vivir, su trabajar es mi trabajar. Yo soy uno con mi Padre. Y luego, en 19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. ¡Qué bello, hermanos! ¡Qué bello! Esto es la relación del Hijo y el Padre. Y en capítulo 14 dice, en el versículo 10, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Aquí el Señor está revelando de nuevo que Él y el Padre son uno. Lo que el Padre habla, el Hijo habla. Cuando el Hijo habla, el Padre hace sus obras. Las obras del Padre son a través de las palabras del Hijo. El Padre y el Hijo son uno solo. Y a la vez son dos. Por eso creemos en el Dios triuno. Los tres son uno y el uno es los tres. Jesús testificó, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. El Señor vivió en unión con el Padre que permaneció o permanecía en él. Momento a momento, el Señor estaba viviendo por causa de él. El Señor estaba juzgando conforme a lo que vio. Él estaba contemplando al Padre. En todo momento estaba en una comunión interior en su espíritu con el Padre. Es de esta manera que él estaba contemplándolo. No estaba contemplándolo con sus ojos físicos. Estaba en su espíritu humano, en unión con el Padre, deteniéndose momento a momento para permitir que el Padre habla, que el Padre guía, que el Padre responde, que el Padre juzga. Esta es otra manera de vivir por causa de Jesús. Esto es Juan 6:57. Podemos acumular vida, crecer en vida y tener un testimonio viviente de Cristo en nuestras partes internas al mantenernos viviendo por Él. Esto es lo que Pablo vivía. Dijo, para mí el vivir es Cristo. El Cristo viviente en su espíritu era supremo. En Hechos 16, Pablo quisiera ir a la derecha y dice, el Espíritu Santo me prohibió. Quería ir a la izquierda y dice, el Espíritu de Jesús no me permitió. Él vivía en tal unión en su ministerio. Él iba adelante, a la derecha o a la izquierda, todo según el guiar del Espíritu viviente en su espíritu. Esto fue como los apóstoles llevaron a cabo su ministerio. Y esto es como nosotros debemos llevar a cabo nuestra vida cristiana, diaria, momento a momento, viviendo por la presencia del Señor en nosotros. En Juan 4 hay un ejemplo de esto. Jesús estaba yendo a Galilea, pero dice, fue menester que pasara por Samaria. El Señor tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Padre viviente quería contactar a una mujer pecadora en el pozo de Jacob. Entonces Jesús se desvió, tomó un camino fuera de rumbo para contactar a esta mujer. Todos los discípulos tenían hambre, se fueron para comprar comida. Y Jesús se quedó allí solito, solito en el pozo, esperando a esta pecadora que el Padre había seleccionado y predestinado antes de la fundación del mundo. Ya era el lugar apropiado, y era el día apropiado, y era el momento apropiado, y Jesús dejó pasar el pan que los discípulos fueron a comprar. Le dijo, no, yo me quedo aquí, está bien, ustedes vayan y compran pan, yo me quedo aquí. Qué sorpresa. Y allí viene la mujer samaritana, una sedienta, una que deseaba y necesitaba a Dios como su realidad. Ya tenía a Dios como su religión, tenía doctrinas acerca de Dios, hasta la adoración de Dios. Pero por dentro, en sus partes internas, estaba sedienta y seca como el polvo de la tierra. Pero el Señor, con mucha paciencia, trataba con esta mujer resbalosa, ignorante, religiosa. Muy pecadora y a la vez muy religiosa. Pero el Señor vino para darle el agua viviente. Y dice en el versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es una comida también, hermanos. Si vamos a tener un vientre como un montón de trigo, tenemos que comer a Jesús. Comer a Jesús en la Biblia. Comer a Jesús cuando nos habla. Comer a Jesús cuando hacemos la voluntad del Padre. Por esto, cuando negamos nuestras intenciones humanas, nuestros deseos naturales, hasta la comida física, estamos satisfechos por dentro. Mi comida, discípulos, es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Ellos miraban a esta mujer pecadora. Dicen, ¿qué está hablando con ella? ¿Por qué está hablando con esta mujer? Ella es pecadora. Pues ella se fue probablemente espantada por las miradas de ellos. Ella se fue a la ciudad y contó a toda la ciudad. He encontrado un hombre que me contó todo lo que he hecho en mi vida. Y no dijo esto, pero yo lo añado en paréntesis. Y aún me ama. Qué mujer emocionada, loquita. He encontrado un hombre. Él me conoce totalmente, todos mis pecados. Y aún me habló. Y aún me habló con paciencia, con ternura y con amor. Ven a conocerlo. El Señor sabía lo que estaba pasando en la ciudad. Él estaba esperando que llegaran toda la ciudad. Los discípulos le miraron solo. No sabían. Él había comido ricamente. Él comió no el pan físico, no el pan que perece. Él estaba comiendo el rico suministro del Padre, mientras que él cumplía la obra del Padre. La voluntad del Padre. La obra del Padre es la voluntad del Padre. Si hacemos algo aparte de su voluntad, no es la obra de Dios. Es nuestra propia obra. Hermanos y hermanas, yo creo que necesitamos todos comer más a Jesús. Comer a Jesús viviéndolo. Cooperando con Él. Dejándolo guiarnos. Vivir por nosotros, cumplir la voluntad del Padre en nosotros. Yo digo, esta clase de comer es comer la persona viva del Señor dentro de nosotros. Es como comer el maná escondido. Nadie lo ve. Está dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo, dentro del arca y dentro de la urna. Totalmente escondido, pero cuando lo comes, tú sabes, wow, esto es mejor que cualquier otra comida. No hay nada en el universo que compare con comer el maná escondido. Esto es comer a Jesús en su persona viviente dentro de nosotros. De esta manera también Pablo llevó a cabo su ministerio, como ya vimos en Hechos capítulo 16. Quiero leer algo también en 2 Corintios capítulo 1. Había un pecador en la iglesia en Corinto. Pablo los dijo, pues apartadle de la iglesia. Él no puede estar en la comunión con ustedes hasta que él se arrepienta y abandone su pecado. Pues el hermano fue tan avergonzado que sí, se arrepintió y quería volver a la comunión. Y los corintios estaban todavía juzgándolo, todavía duros. Y Pablo dice, no, no, no. El castigo es solo para hacerle arrepentirse y volver. No le dejas fuera. Y Pablo habla a ellos en 2 de Corintios, capítulo 1. Él está hablando de una manera misteriosa. Él no nombra el hermano por nombre. Él casi esconde su hablar, pero él está hablando de este mismo hermano pecador que la iglesia había apartado de la comunión de la iglesia por el bien de él. Algunos son apartados de la iglesia, están en cuarentena, y algunos hermanos insensatos van a ellos pensando que son muy, muy buenos hermanos porque ellos van. No, 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 eso es desobediencia. En capítulo 2 de 2 de Corintios, Pablo toca este asunto. Dice, comenzando con el versículo 4, dice, por la mucha tribulación y angustia de corazón escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que conocieses el amor desbordante que os tengo. Un hermano lleno de amor es el hermano quien los mandó aparta a este hermano pecador de la comunión de la iglesia. Es por su propio bien. Pues Pablo era un hermano lleno de angustia, lágrimas y amor para la iglesia. Y en 5 dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no ser gravoso a todos vosotros. Mire cuán misteriosamente él habla. Él está cubriendo al hermano. Le basta a tal persona este castigo infligido por la mayoría. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de excesiva tristeza. No castiga al hermano demasiado. No queremos perderlo, queremos que sea restaurado. La disciplina es para la restauración. Y Pablo dice, dice en el versículo 10, y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. La palabra persona aquí, pueden leer la nota, no voy a tomar el tiempo, pueden leer la nota 3 sobre el versículo 10. La persona aquí, dice la nota, es la parte que está alrededor de los ojos, la expresión que muestra los pensamientos y sentimientos internos, la cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. ¿Cómo vivía Pablo a Cristo? Él vivía a Cristo al detener su reacción natural y al contemplar el índice del rostro de Cristo. Señor, ¿cómo tú sientes? Ya este hermano está doliendo, ya este hermano está arrepentido, ya este hermano ha confesado. no está guardando el pellejo, él está confesado. ¿Cómo tú sientes, Señor? Y él vio en el semblante del Señor, en su espíritu él sintió, percibió una ternura, un perdón, un recibir de nuevo al hermano que pecó. Y Pablo escribe a la iglesia, perdónalo. ¿No han visto el rostro de Jesús? ¿No se dan cuenta que él ya lo perdonó? Pablo vivía a Cristo al vivir su persona interiormente. De esta manera, Pablo tenía un vientre como un montón de trigo. Sus partes internas estaban llenos de vida, llenos de gracia, llenos de ternura y paciencia y sabiduría. Hermanos, que comamos más a Jesús, que comamos a Jesús en la Biblia, en el ministerio, que comamos a Jesús en nuestra vida cotidiana, que comamos a Jesús en nuestras reacciones y respuestas y en todo como una expresión de su persona viviente en nosotros. Comiendo a Jesús es el camino para cumplir nuestra tarea cristiana. Es la manera de cumplir la voluntad del Padre. Es la manera de que el recobro del Señor puede llegar a su consumación máxima como la novia de Cristo. Alabado sea el Señor para tal descripción de las partes internas de la Sulamita, que tiene un vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Aleluya.